Hola a todos, bienvenidos al noveno episodio de Me Habéis Matado. Episodio 9, wow, ¿quién lo iba a pensar? Bienvenidos nuevamente a este nuevo capítulo. No sin antes agradecerle por todos esos comentarios que nos dejaron en el episodio anterior. De verdad que lo de la carta natal causó furor. Y dígame, me dejaron por allá también que se han hecho la carta catastral. Pero bueno, Analice ha hecho la carta astral. Ella sí está en lo correcto. Pero bueno, bienvenidos a un nuevo episodio. No sin antes también invitarlos a que vayan a nuestro canal de YouTube. Me habéis matado. Suscríbanse, compartan, comenten, denle like. Y los voy a invitar también para que se vayan a Instagram, a nuestro canal, arroba me habéis piso matado. ¿Cómo estás, Anali?
Hola, Fer, ¿todo bien? ¿Y tú?
Todo excelente, gracias a Dios.
Ahora
¿Cómo
digo,
te ha
¿y
ido?
tú? ¿Y tú?
Bien,
¿El
¿y vos,
maracucho?
Mardita? Bien, ¿y vos, Mardita?
¿Y vos, mardito desgraciado? Venga, por aquí todo fino, Fer. ¿Y vos?
¿Cómo te ha
Por
ido?
allá todo bien. Bueno, yo también, gracias por conectarse en un nuevo episodio de Me Habéis Matado. Gracias por seguirnos. Pero, vergación, me tienen arrecha. No puede ser, en verdad, es que tengo que decirlo, Fer, me tienen arrecha. No puede ser, Fernando tiene como 2.000 seguidores en el Instagram. Yo tengo como 1.000, yo tengo poquito, pobrecita. Pero vergación, en YouTube nada más llegamos a 100 entre los dos, 116. No sean coños de madre, subscribe, es súper fácil. Dale a la
Vamos para
campanita.
arriba, vamos para arriba. Tun, 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 tun.
Y bueno, también les recuerdo que tienen que, por favor, seguirnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts, Breaker y Radio Public. Por todas esas plataformas nos pueden escuchar si no les da chance de vernos por YouTube. Así que nos escuchan, se ponen sus audifonitos, plup, 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 y empiezan a trabajar y se ríen de nuestras huevonadas y la carta natal de Fer.
Hoy
Estamos desubicados de las noticias.
es así, estamos contentos el día de hoy porque, bueno, hoy vamos a traer nuestra segunda invitada al programa, al episodio. Y el tema de hoy va a ser diferente porque no traemos brollo, sino que quisimos rememorar lo que fue las telenovelas venezolanas, pero lo importante es de lo que era el país de nosotros, lo que era Venezuela. Muchos países hermanos, Colombia, Argentina, Perú, iban a Venezuela a copiar modelos de cómo se podía hacer televisión. Entonces, eso quedó marcado de una época que ya no es, tristemente, tristemente. Pero para nosotros hoy es un honor porque vamos a traer una invitada, nos traemos un refuerzo, es una cuarto bate que tiene mucha labia, tiene mucho poder de conversación. Siempre está al top con todos los temas relacionados a lo que es cultura pop.
Ay, yo estoy feliz porque esta invitada tiene demasiada experiencia y me gustaría aprender mucho de ella, o sea, y no sé, pues como que estoy un poquito nerviosa. Sí, la cagamos,
No, no importa, no importa que la caguemos, no importa.
fe.
Podemos aprender mucho de ella, podemos aprender mucho de
Sí.
ella. Ok, yo voy a presentar a esta persona. Tengo el privilegio de que es mi amiga. Aparte de que es mi amiga, ella es comunicadora, ella es presentadora, ella es periodista, ella es locutora, ella es voz de marca. Todos los días la pueden escuchar por el dial 99.7 FM, La Mega, para la ciudad de Maracaibo. Desde su programa Hablemos de Casa, de lunes a viernes a las 8 de la noche. Denle la bienvenida a
Rachel
Rachel.
Como el sordo mudo, los aplausos así, mi amor, te faltó la madrina del equipo. En medio.
Quedé cansado, o sea, quedé cuando dije el nombre, uff, al fin.
Dios mío, por eso te faltó y la madrina del equipo, qué nervios.
Rachel, ¿qué tal todo?
Hello, ¿cómo están? Estoy nerviosa antes de toda esta presentación. Yo le decía a Analí y a Fernando que estaba nerviosa y ellos me decían que ¿por qué? Bueno, porque uno tiene su corazoncito, o sea,
Ah,
a uno le da
claro.
nervios quedar mal con las amistades. Eso es demasiada presión, demasiada responsabilidad.
Confiamos en ti, Rachel.
No, sí, a mí no me gusta que vengan, no, la carga del equipo en estos hombros, es complicado, es complicado. Pero no, de verdad estoy feliz, feliz de que me hayan invitado. de tener el honor de que me hayan invitado, porque bueno, desde que empezaron este proyecto, Fer me ha estado comentando bastante, siempre me decía como que, sabes, no sé si hacerlo, no sé si no hacerlo. De hecho, cuando iban a publicar el primer capítulo, él me decía, ¿tú crees que debamos publicarlo? ¿Sabes? Como con miedo. Y yo le decía, háganlo, porque si es algo que lo quieren hacer, háganlo, porque de aquí a 3 meses, a 6 meses, a 1 año, ustedes van a ver la evolución que van a tener. Entonces, toda esta práctica se va viendo, todo esto que han ido mejorando se va a ir viendo capítulo tras capítulo. Y bueno, eso es lo bonito, de ver cómo uno evoluciona.
De verdad, Rachel ha sido una de las que más nos ha apoyado en esto. Estamos agradecidos.
No, de verdad que me encanta. Como le decía yo a Fer, gracias a Dios yo he tenido el privilegio de trabajar en lo que más me gusta. Yo tuve el privilegio de, bueno, yo siempre he dicho que si yo no hubiese estudiado comunicación social, yo no hubiese estudiado, porque no como que no se me da otra cosa. Uh-huh. Y bueno, desde antes de graduarme empecé a trabajar en medios en Maracaibo, trabajé en distintas emisoras, trabajé como productora, trabajé como animadora de eventos, trabajé como productora de radio, de televisión y de eventos también. Entonces, bueno, sabes, como que tantos
años trabajando en el medio. ¿Qué? Ella tiene como una enciclopedia de todas las cosas que ha hecho en Maracaibo.
Lo que pasa es que está bien, hay que probar.
Uno ha hecho su luchita y bueno, eso te va dando experiencia, porque a medida que vas haciendo las cosas, vas ganando experiencias, y es lo que yo le decía a Fer, empiecen el podcast, y en la medida que yo los pueda ayudar, que yo les pueda recomendar, yo lo voy a hacer, porque tampoco voy a decir, ay no, que vayan y se estrellen, porque como yo me estrellé, que ellos se estrellen. No, yo creo que lo bonito es eso, es podernos ayudar, y si tú quieres mucho a una persona, poder ser ese soporte es lo más bonito, ¿sabes? Como decirle, ven, yo te ayudo, vamos a mejorar, vamos a hacer esto. Y bueno, aquí estamos, hablando.
Dijeron en cámara que te quieren. Oh.
Yo también la quiero. Todos los días se las digo. Incluso, Rachel, no, más bien.
Dime. Yo te quería hacer una pregunta.
Dime.
¿Tu nombre cómo se dice? Rachel, Raquel, Rachel. ¡Echame el cuento!
Te explico, esto es... Pónganse cómodos, porque acompáñenme a ver esta triste historia. Originalmente mi nombre iba a ser Raquel, con Q y con U. Ustedes saben que bueno, cuando uno nace, o bueno, eso era así, cuando uno nacía, en el mismo hospital estaba como esta cuestión de registro, y el papá ahí se registraba. Uh-huh. Bueno, mi papá bajó a registrar a su hija, y cuando subió... emocionadísimo porque él me había cambiado el nombre. Cuando le dije a mi mamá, no te vayas a molestar, pero hice algo. Y mi mamá, ¿qué hiciste? Le cambié el nombre. ¿Cómo que le cambiaste el nombre? Sí, lo que pasa es que yo estuve pensando, y Raquel con Q y U, es como, no sé, a mí me gusta más con CIH. Entonces, si tú lo ves con CIH, en inglés es Rachel, pero bueno, en español también suena bien Rachel, y bueno, eso ha sido un tema de identidad toda mi vida, porque hay personas que me dicen Rachel, hay personas que me dicen Rachel. Yo realmente, durante toda mi carrera en Venezuela, yo decidí ser Rachel Peroso, porque imagínate, viviendo en Maracaibo, viviendo en Venezuela, el tema de lo anglo como que no se da.
Entonces, bueno, pero aquí en Estados Unidos sí es Rachel.
Yo decidí que bueno, que mi nombre para trabajar en medios iba a ser Rachel Peroso, muy, muy criollo, muy español, muy mi lengua natal, para evitar complicaciones. Ahora que vivo en Estados Unidos, es complicado porque, bueno, es un nombre común aquí, entonces la gente te pregunta cuál es tu nombre y tú le dices Rachel y quedan como, ¿pero de dónde eres? Y yo, señor, yo soy de Venezuela.
Pero ya va, vos no lo decías así, Rachel normal.
Mira, yo me llamo
Rachel. Tú no lo dices Rachel, es Rachel, hay un mandibuleo ahí.
Excuse me, disculpa.
Mira, aparte de todo, Rachel, o Rachel, fue la animadora por varios años del Último Timbre en la Urbe. ¿Qué tiempo estuviste en la Urbe animando el Último Timbre, Rachel?
Bueno, yo voy a confesar aquí, bueno, no es una confesión porque toda la gente de Urbe lo sabe, el Último Timbre fue mi amor. O sea, el Último Timbre fue uno de mis proyectos consentidos, de mis proyectos favoritos. Es un proyecto al que yo le debo muchísimo. Yo empecé a animar el timbre en diciembre del 2012 y terminé de animar el timbre en agosto del 2018. Durante 6 años yo fui la imagen del Último Timbre y de verdad que me dejó muchísimas bonitas experiencias, porque yo era parte del talento de Urbe FM cuando yo empecé a animar el timbre, pero en el 2015 yo dejé de ser talento Urbe FM y me siguieron llamando. Entonces esto era muy bonito porque no necesariamente tenía que ser parte de la emisora
de la
que correspondía a la universidad, sino que ya ahí, sabes, te empiezan a llamar por tu constancia, por tu ayuda, por tu talento, por muchas cosas, y eso realmente fue muy bonito, tener la responsabilidad de presentar tantas veces al rector fundador.
A Tío Belloso,
que bueno, que también, primero lo llegué a presentar como el rector, ¿sabes? Porque él era el rector, pero cuando hubo esta transición, cuando Oscar Belloso Vargas se convierte en el rector de la universidad, Oscar Belloso Medina se convierte en el rector fundador, entonces era como esa responsabilidad de que te llamaran porque tenías que ser tú quien hiciera esa presentación. De verdad que fue muy gratificante. Yo conocí a muchísimas personas bellísimas en el Último Timbre, que aún tengo contacto con ellos y no, de verdad que el Último Timbre ha sido de las mejores experiencias laborales que yo he tenido.
Pero bueno, yo siempre se lo digo a Rachel, tuve el privilegio de conocerla aquí en los Estados Unidos y bueno, yo la admiro, porque yo quisiera tener la labia que esa mujer se gasta.
Yo te voy a decir algo, eso se gana con el tiempo. Yo recuerdo mis primeros eventos, a mí me da pena, o sea, la gente no me lo cree, pero a mí me da pena, a mí me da nervios.
Y es timidita, sí.
Es humano, pues.
Claro, no, es que a mí me da como una taquicardia, una cosa, yo empiezo a sudar y yo, Dios mío, no, yo aquí voy a meter la pata horrible porque yo me bloqueo, yo soy muy dispersa, si yo no estoy 100% concentrada, yo como que me bloqueo. Entonces al principio, sabes, como, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pero no, a mí en la tercera palabra se me pasaba. Yo me montaba en la tarima y en la tercera palabra, listo.
Después hay que callarte más bien.
Es como, no, a mí me encantaba cuando me hacían así.
Alargue.
¿Qué?
Alargue.
Yo, Dios mío, en mi momento lo voy a lograr.
Pero el día de hoy, el motivo de hoy de nuestra invitación es porque tú tienes ese bagaje cultural, ese conocimiento de cultura pop venezolano, latinoamericana. Ey, pero pareciera que tuvieses como 100.000 años vos. O sea, tienes la experiencia. No, es que comenzó desde chiquita, casi que recién nacida.
Eso te iba a preguntar, Rachel. Dime. O sea, como, porque ya, Fernando y yo nos estamos dando cuenta de que nos gusta esto un poco tarde. ¿Cómo te diste cuenta que te gustaba todo esto? Porque a mí me encanta hablar también, pero yo nunca me atreví a ir, no sé, a una radio o a estudiar comunicación. Terminamos estudiando ingeniería electrónica, o sea, es una cosa súper
loca. O sea, el ser brollera.
Mira, uno de mis amigos del colegio, cada vez que estamos hablando así, que sale un comentario, yo saco uno de mis comentarios y él, para no decirme como que chismosa, me dice, comunicadora. Pero la verdad, yo siempre, toda mi vida, he hablado más que un radio FIA. O sea, yo siempre he hablado hasta por los codos. O sea, desde que yo estaba en preescolar, durante mis 11 años de colegio, yo siempre fui como que de las mejores estudiantes. Entonces, cada vez que mi papá iba a buscar el boletín, siempre le decían excelentes notas, excelente todo, pero habla mucho. Entonces, mi papá siempre me decía como, siempre es la misma queja, ¿por qué hablas tanto? Y yo, papi, yo no hablo, la gente me habla a mí. O sea, yo soy muy educada, yo respondo. Recuerdo que una vez la profesora de inglés, que estaba como en noveno grado, cuarto año, me empezó a cambiar de puesto porque yo estaba hablando con todo el mundo. Y a la tercera vez que me cambié, le dije, profe, vamos a sincerarnos, no me siga cambiando de puesto, porque puesto que me ponga, puesto que voy a hablar yo con alguien, o sea,
de paso
vamos a dejarlo ir. Entonces, nada, cuando empezó todo este proceso de, ¿sabes? Que siempre te preguntan, ay, ¿qué vas a estudiar? Yo quedaba como, yo voy a estudiar comunicación social. Siempre
orgullosa.
Ha habido mucho tabú y ha habido mucho rechazo con la carrera, sobre todo en Venezuela. Sí, como que no estudies comunicación social porque no vas a poder trabajar en eso, no vas a poder ejercer. Las personas que estudian comunicación social no ganan buen dinero. Entonces, ¿sabes? Empezaban como a satanizar el tema de la carrera. Entre tanto caos, yo decía, Dios mío, pero ¿será que estudio? Yo me empecé a inventar todo este tema de que, bueno, psicología, bueno, derecho. Mi mamá dijo, ustedes van a estudiar lo que ustedes quieran. Pero
¿por qué no medicina como tu papá?
todo el mundo me decía, ¿por qué no estudias medicina? Tu papá es médico, tienes como ahí un caminito bien labrado, pero a mí nunca me gustó, porque yo soy
pero es poquita. Que para eso hay que tener vocación.
¿Qué? No, hay que tener vocación y estómago, hermana. Ajá, porque, sí. O sea, si a mí me van a poner una vacuna y medio me desmayo, imagínense que me llegue a mí alguien ahí con una cuestión. No, entonces, para mí era una opción porque, bueno, porque sabes, la gente te lo dice, tu papá es médico, pero nunca me gustó. Entonces mi mamá, recuerdo que nos pone como unas asesorías de estas con una orientadora, y la orientadora me decía, ay, buenísimo, pero tú sabes que tú eres muy sensible, o sea, siendo psicóloga, ¿cómo vas a hacer? Si llega alguien llorando, yo te imagino llorando abrazada, y poco madre, lloremos juntas.
Lloremos juntas.
Chica, sí, me dices, ajá, derecho, tú eres una persona que no tolera las injusticias. O sea, presa porque le formó su pan, pan, pan al juez. O si no, llorando de la rabia, ¿sabes? Como de la frustración. Sí. Y yo voy a estudiar comunicación. Cuando sale este tema de las cestas de opciones de luz de la Universidad del Zulia, me da risa porque a mí me salía comunicación social audiovisual de primero, comunicación social publicidad y relaciones públicas de segundo, comunicación social periodismo impreso de tercero. Y yo... ¿Dónde voy a agarrar yo con esta pantalla?
No había para dónde agarrar.
Y realmente yo siempre he dicho que si yo no hubiese estudiado comunicación social, yo no hubiese estudiado, no hubiese podido ser buena en nada. De hecho, yo terminé incluso la mención que yo inscribí originalmente, que era...
Audiovisual.
La mención en URBE es comunicación social, mención, producción audiovisual, porque a mí me gustaba mucho la producción. Yo nunca pensé en ser talento. Originalmente yo nunca pensé en ser talento.
¿Nunca llegaste a pensar estudiar actuación? ¿O lo hiciste?
Yo hice teatro de chiquita. Hice un poco de teatro de chiquita.
Porque yo que te conozco, dramática sois. O sea, tengo el privilegio.
Porque uno tiene estas capacidades histriónicas a flor de piel.
Verga, sí, Rachel, pero vení acá. ¿Qué no habéis hecho? Parece que es más fácil.
Ay, que no he hecho, no sé, no me he lanzado de paracaídas. No me he lanzado
bueno,
de
ya es hora.
Pero bueno, el motivo de hoy, Rachel, te invitamos porque, bueno, estamos contentos porque contigo, sé que tienes ese bagaje o tienes ese conocimiento de esa cultura pop venezolana o latinoamericana. Y el tema de hoy a conversar, se lo propuse a Nelly y le gustó, acerca de las telenovelas. Entonces, estoy seguro.
Se prende.
Bueno, estoy seguro que vos tenéis esa lista de telenovelas y Analí también. Entonces, yo le comentaba a Analí que Venezuela en su principio, en los 50, 60, 70, 80, era referencia a nivel de Latinoamérica, que venían esos países, venía gente de Argentina, Colombia, a ver cómo se filmaba, cómo se hacía televisión en el país de nosotros.
Ella va, los dramáticos en Venezuela siempre resaltaron en las producciones latinoamericanas. Porque,
ojo, por debajo de México siempre.
Lo que pasa es que las producciones y los públicos eran diferentes. Porque el público venezolano siempre ha sido muy consumidor de televisión. El venezolano siempre ha consumido mucha televisión y por ende se convierte en un público sumamente exigente. Entonces, por eso, siempre teníamos esta competencia entre los dos canales líderes de la televisión venezolana, que eran Venevisión y RCTV, que ellos empezaban a lidiar. De hecho, los horarios prime time para telenovelas en la noche en Venezuela no eran los mismos que en México, no son los mismos que en Colombia. En Venezuela, el horario prime time de una telenovela era las 9 de la noche. Tú podías ver que la mejor telenovela, la producción más grande, lo que genera, las campañas con expectativas más prolongadas, iban para las 9 de la noche. Entonces Venezuela siempre dio muchísimo de qué hablar por sus dramáticos, pero era porque tenían mucho contenido y las producciones eran muy costosas. Recordemos que los actores y las actrices eran primerísimos actores. Primero. Y estas telenovelas se vendían a nivel mundial. O sea, hubo telenovelas que llegaron a Asia, que llegaron a otros continentes.
Pero no me vayas a nombrar ninguna, que yo tengo un reto más adelante. Yo quiero que me des tus top 5 favoritos, al igual que Analí, y yo tengo el mío también por aquí, por si acaso, para ver qué tal.
Pero, y yo me acuerdo que muchos artistas de otros países iban a Venezuela. O sea, a mí siempre recuerdo, por ejemplo, Juan Pablo Raba, que es colombiano, y él habla de Venezuela como si él fuera venezolano.
Marcelo Cezanne también llegó a protagonizar en Venezuela.
Diego Ríos
llegó a protagonizar en Venezuela. Beatriz Valdés es una actriz que es cubana y todo el mundo cree que es venezolana porque hizo muchísimos.
Ya va, me habéis matado. Yo me voy enterando.
¿No sabías eso, Annalise?
No.
Pero sí, hubo muchos artistas o muchos actores y actrices internacionales que llegaron a Venezuela y, bueno, hicieron lo suyo, llegaban a protagonizar, como todos estos que estamos mencionando, y siempre les daban la telenovela de las 9 de la noche. De hecho, Juan Pablo Rabas fue el protagonista de Mi Gorda Bella, y Mi Gorda Bella fue una novela que acabó con todos los ratings, y RCTV ganó. RCTV definitivamente ganó, le ganó la batalla de Univisión con esa novela. De hecho, esa novela se transmitió en N cantidad de países a nivel mundial, y países como México osaron intentar hacer un remake de Mi Gorda Bella, que no lo lograron. Porque yo voy a dar una opinión muy personal, si hay gente de México, de cualquier otra parte del mundo que haya visto este remake, que les haya gustado, yo se los respeto, pero para mí, para Rachel Peroso, México es muy bueno creando productos, pero no haciendo remakes de telenovelas venezolanas. Yo no sé si es que uno como venezolano es sumamente exigente.
Pero ya va, pero La Usurpadora, ellos la hicieron bastante bien cuando Gabriel España.
Sí, claro, pero ¿quién protagonizó La Usurpadora?
Una venezolana.
Ellos ahí tenían el gancho.
Es verdad.
Ellos allí tenían el gancho. Si ellos no ponen a Gabriel España como la protagonista de La Usurpadora, probablemente esa telenovela no hubiese tenido el mismo éxito. México intentó hacer el remake de Las Amazonas, intentó hacer el remake de La Mujer de Judas, intentó hacer el remake de Mi Gorda Bella.
El país de las mujeres.
Muchísimas telenovelas y realmente ninguna tuvo el éxito que tuvo la historia original, no solo en Venezuela, sino en el resto del mundo.
Ahora bien,
cualquier cosa ustedes me abren los ojos, como estáis hablando mucho, cortar.
No, no, está bien, eso es cultura general para nosotros. Annalise,
cualquier cosa en Venezuela es editable, ¿viste?
Salgo tipo hola, chao.
Bueno, ahora bien, yo quiero, vamos aquí para entrar en discusión, un top 5 de esas novelas a su punto de vista que fueron más exitosas o de su preferencia. Comienzo por ti, Annalise. Por la invitada, vamos a empezar por la invitada.
Sí, sí, sí.
No, dame chance, o sea, yo soy María Bolívar y ustedes son aymara. Empiezo a hablar para que me den la ayudadita y yo pueda aprender.
Una ayudadita.
Bueno, dale para Nali.
Ya, yo creo que una de las mejores, o sea, tuvo mucho éxito, creo yo, fue La Juana. La Juana fue una que yo, o sea, el verguito, el pescadito, la cosita en la nalga.
Mi
mí,
amor,
marcas.
Calixto era un hombre listo que andaba por las sabanas, cuidado.
Y el protagonista, de verdad que es muy bello, o sea, no sé cómo estará, está viejito.
Que le cayó el viejo.
Ay, yo no lo he visto.
Como
¿quién era el protagonista de esa novela? ¿Quién era?
Rafael Novoa.
Ah, cierto. Bueno, pero ustedes saben, yo conocí a Rafael Novoa cuando protagonizó Cosita Rica, yo ni sabía quién era.
Pero a mí me gustó más en Las Juanas que en Cosita Rica.
Mi amor, porque en Cosita Rica ya el señor lo habían rodado.
En aceite.
Llevadito.
Esa novela, esa es de RCN 97.
Ajá. Y bueno, también probablemente el personaje. Acuérdate que Cosita Rica era una telenovela donde de alguna u otra manera ellos estaban buscando reflejar la realidad de Venezuela. Y bueno, ya uno estaba cansado en esa época en Venezuela. Ya el tema político ya nos estaba haciendo.
Estaba heavy ya.
Sí. Te doy mi segunda, a ver. Amigas y Rivales. Me encantaba.
Wendy Nayeli, cuidado con Wendy Nayeli, cuidado.
Y como que todas tenían una personalidad súper loca.
Lo que pasa es que ese tipo de telenovelas que hizo. ¿Cómo es? Que hizo Televisa para la época, estaban tratando de reflejar ciertas realidades sociales bien complicadas. Acuérdate que en Amigas y Rivales estaba Ana Layesta, estaba Michelle Viet, estaba la popular Wendy Nayeli, o sea, se me olvidó.
Angélica Vale.
Angélica Vale. Y estaba...
¿Cómo se llama la que era esposa de Luis Fonsi?
Adamari López.
Adamari
López. Acuérdate que el personaje de Adamari López tenía, estaba enferma. O sea, ella tenía una enfermedad transmisible.
Una enfermedad.
Eso era un tabú y ellos empezaron a romper esos tabús porque ellos empezaron a mencionar tópicos que se manejaban dentro de la adolescencia, dentro de los colegios, dentro de la gran élite, que probablemente no solo era la gran élite de México, sino al nivel de Latinoamérica. Entonces, claro, fue como un choque, ¿no?
Sí.
En ese momento fue, wow. Y bueno, el personaje de Gabriel Soto ahí, tú me dirás.
¡Sí!
Eso también nos mató.
Next, la otra, Nali. Okay, vale.
Marimar. Bueno, ey, no, pobrecita, wow. ¿Qué no le pasó a esa coña? O sea, en esa novela.
Pero es que...
Esa novela fue una de las primeras de Thalía en protagonizar. No, creo que fue ella venía de... Ella, no, porque ella venía ya de Amigas y Rivales. Ella venía de Quinceañera, que era la antagonista.
Sí, pero acuérdate que cuando Thalía empieza como a desarrollar esta carrera... Thalía siempre fue cantante. ¿Okay?
Exacto.
¿En serio? Ay, no, estoy aprendiendo hoy.
Claro, porque Thalía formaba parte de...
De Timbiriche,
igual que Paulina Rubio, igual
ella
que...
Ella era gran compañera.
Ella formaba parte de un grupo de niños cantantes. Su carrera empieza como cantante. ¿Qué pasa? Dentro del éxito tal, no sé qué, a ella le ofrecen hacer televisión. Ella hace quinceañera, pero luego viene esta trilogía de Las Marías, que es cuando ella hace María Mercedes, Marimar, María la del Barrio, y remata con Rosalinda.
Con Rosalinda, Rosalinda.
Y remata con Rosalinda, pero ella, o sea...
Ella se posicionó en esa...
Con estas tres Marías, que fueron Marimar, María la del Barrio y María Mercedes. Que novelas, que de hecho todas las novelas tuvieron remake.
Marimar tuvo... niña Marimar.
Marimar tuvo remake, tuvo un remake que se llamaba Corazón Indomable, si no me equivoco, protagonizado por Ana Brenda, no me acuerdo el apellido. Y María Mercedes, hubo un remake
con la misma sobrina, con Camila Sodi.
Ya, y los remakes fueron mexicanos también.
Sí, fueron mexicanos también. Y también hubo uno protagonizado por Maite Perroni.
También.
Maite Perroni le ha echado bolas también, ha salido en todos lados, no joda.
Mi amor, yo creo que ella hizo un paquete para Televisa.
De
por 5 años, me lo pagan fraccionado, pero yo estoy aquí.
Es así.
Yo voy a decir una, porque creo que no he dicho todavía venezolana. La mujer de Judas. Me encantó, o sea, fue como algo muy distinto, porque estamos acostumbrados al novio, la novia, el pobre, el rico, la vaina. Pero La Mujer de Judas, y el final fue para mí impresionante. De hecho, está en RCTV, la aplicación. Dije, la voy a ver otra vez porque lo merece.
Mira, para mí, La Mujer de Judas es la mejor telenovela escrita por Martin Hahn. Martin Hahn era uno de los escritores de RCTV. Él no solamente hizo La Mujer de Judas, él hizo Angélica Pecado, Judas, él hizo La Estrambótica Anastasia. Luego del cierre de RCTV, años más tarde, Martin Hahn hace su única telenovela en Venevisión, que fue La Viuda Joven, que fue buena. Pero todas tenían esta temática de misterios, de asesinos, de sacar cuentas. Pero La Mujer de Judas es una cosa de otro nivel.
Además, y en el 2012...
Y los actores que habían eran arrechísimos todos.
El elenco que tenía La Mujer de Judas era un elenco espectacular. Porque
Cuarto bate. Tenía
un elenco bueno, que ya estaba consolidado, porque tenía a Julie Restifo, tenía a
Dora Mazzone.
Tenía a Dora Mazzone.
Astrid Carolina, ¿no?
Astrid Carolina, que era Altagracia el Toro.
Ajá.
Tenía mucha gente, pero también ellos estaban empezando como a agregar talento nuevo. Casi todo el talento que de RCTV, que incursionó por primera vez en la televisión, en la única serie juvenil producida por RCTV llamada Hoy Te Vi, Chantal Godox era la protagonista de La Mujer de Judas, que su primer trabajo en televisión fue Hoy Te Vi, que la protagonizó junto con Sandy Olivares, pero también estaba talento como Ambar Díaz, que ella empieza ya y luego se viene para acá. Entonces, ellos estaban como fusionando ahí talentos viejos con talentos nuevos.
Y esa telenovela tuvo...
Y hizo lo propio como protagonista, como Salomón Baisman.
tuvo un remake en TV Azteca, La Mujer de Judas, protagonizada por Annette Michelle, Víctor González, en el 2012. La mujer pero fue mala.
¿Pero sí, qué fue remake mala. Ha sido bueno? Porque ninguno. Por lo que veo, ninguno.
Para mí, México no ha logrado hacer un buen remake de una telenovela venezolana. No sé si es porque nosotros los venezolanos somos muy exigentes, pero La Mujer de Judas fue malísima.
Voy por mi última.
Dale, pues.
Es mi favorita forever, forever. Voltea pa' que te enamores, Vergación. Me encantaba mi Milazo, te lo juro. Yo la adoro a ella.
Bueno, la verdadera protagonista de esa novela fue Mimi Lazo.
Sí.
O sea, el personaje de Gladys fue, ¿cómo es? La historia
giró en torno a Gladys.
Totalmente. Esta sí, novela, Danielita Alvarado fue la protagonista, también estuvo...
Y Jonathan Montenegro.
Pero Adrián Delgado también estuvo por ahí, si no me equivoco.
También.
Y Patricia Schwarzenegger.
Patricia Schwarzenegger. Bueno, de ahí fue que salió la maldad de esa gente, cuidado.
Ajá, es verdad, de ahí viene ese brollo, de ahí viene.
De por esos tiempos vienen por allá esos brollos, pero... Voltea pa' que te enamores, fue la novela del nuevo, o sea, era demasiado esperado, y el personaje de Gladys de verdad que fue lo máximo. Fue lo máximo.
Esa novela también la lograron hacer y le hicieron un remake para Univision en el 2014, está protagonizada por la hija de Chincha, del Garmal, de Elena. Voltea pa' que te enamores, sí. La produjo Venevisión Internacional para Univisión.
Esta novela, esta historia, la escribió Mónica Montañez. Ah. Y ella, el primer personaje que hizo fue el personaje de Gladys, pero ella lo hizo para Mimi Lazo. Y en torno a eso fue que empezaron a jugar y empezaron a buscar como a todo el grupo de actores para saber quiénes eran los actores y las actrices indicadas para poder interpretar cada uno de los roles. Pero todo se hizo en base a Mimi Lazo y al personaje de Gladys.
Mimi Lazo, pero tremenda actriz, de verdad.
Gladys nos enseñó que hombre no es gente.
Hombre no es gente.
Yo voy a nombrar mi top 5 de una, porque si me pongo acá...
Vaya a dejar a Rachel de última, que caballo.
No, bueno.
Yo estoy aportando, no Rachel me pidas un top 5 porque qué nervios.
Es verdad. Mira, yo me voy con la Caína. Creo que fue la primera novela que recuerdo. Después dan sus comentarios, Caína. Amantes de Luna Llena, Cosita Rica, La Vida Entera y Gata Salvaje.
Gata Salvaje.
La mayamera no podía faltar.
Mi amor, no solo la mayanera. El culebrón de las mayameras.
De pan.
Es así.
Porque tremendo culebrón. ¿Cuál fue la primera que...
Caína. O sea, fue...
Caína es un clásico.
Databa el año 1995, cuando Mañiña y Erichana lucía esa cuerpa, 10.000 Hilda Brands, con esa...
Ese fue el debut de Hilda Brands en Venevisión, no me equivoco.
¿En serio?
Una de las cosas que yo más recuerdo de Caína, lo que pasa es que ya va 1995 y yo quiero que ustedes sepan que yo tenía 5 años, ¿ok? Pero yo recuerdo clarito, que... Recuerdo que nos fuimos de vacaciones a Margarita, Y me acuerdo que nos fuimos por tierra. Y, ¿sabes? Hacíamos como estaciones en distintos estados, porque, mi amor, de Maracaibo a Margarita por tierra y...
Hay que echarle...
Hay que echar rueda. Entonces, en la noche, yo veía, y algo que yo recuerdo, que tengo muy claro en mi mente, eran las escenas en exteriores que hacía Caína. Esas escenas eran maravillosas.
Impresionante. Y pura selva.
Tú ves cómo fue evolucionando la producción de dramáticos en Venezuela y te vas dando cuenta que a medida que todo empezó como a complicarse, el presupuesto se empezó a complicar porque ya no hacían tantas escenas en exterior. De hecho, yo recuerdo que cuando el presupuesto empezó a bajar, cuando hacían muchas escenas en exteriores, eran el primer capítulo. Tanto Venevisión como RCTV hacían el primer capítulo, un sinfín de escenas en exteriores y después para el estudio, mi amor, porque se acababa.
Para agarrar público.
Claro, porque te ponían escenas aéreas, te ponían muchas cosas y evidentemente eso llamaba mucho la atención.
Esa novela fue de César Miguel. De César Miguel Rondón. Sí. De verdad que sí. A mí me gustaban, de verdad, esa me gustó bastante, de César Miguel. Y me gustaban mucho las de Leonardo Padrón, por la cantidad de personajes que él incluía en todas sus obras.
Sí. Lo que pasa es que Leonardo buscaba como darle mucho protagonismo a la figura de la mujer. Y a Leonardo en sus dramáticos, él busca enaltecer la figura femenina. Y eso es algo bien bonito y bien curioso, porque no todos los escritores lo hacen.
Y Leonardo Padrón también hizo Cosita Rica.
Él fue el escritor de Cosita Rica.
Y en Cosita Rica también como que resaltaban mucho el personaje de ella.
De Paula C.
Sí, de Paula C. De todos.
Bueno, de ahí sale Cacique, el Ramírez. Fue su debut en televisión. No.
Cacique ya existía. Lo que pasa es que el único trabajo dramático
en televisión, eso fue lo que quise decir.
Fue Cosita Rica, el único.
Eso fue lo que quise decir.
Ya, ¿y qué hacía entonces antes de Edgar Ramírez?
Él no vivía en Venezuela.
Me habéis defraudado entonces.
Ese nene estudiaba y trabajaba y hacía cosas en Estados Unidos, de hecho, después. O sea, él no se hizo famoso en el exterior por el papel de Cacique, vamos a estar claros.
No, bueno, obvio, ¿no?
Porque el streaming todavía no estaba de moda.
Ah, ok.
YouTube todavía y también no tenía la novela montada.
Mira, y también se pueden dar cuenta la cantidad de eco que usaba y lo que tú comentaste, que en el primer capítulo utilizaban la cantidad de exteriores Amantes de Luna Llena, 2000.
No me acuerdo.
Diego Berti, Rodríguez, Jorge Cao, Nayela, una peruana que participó en el primer capítulo, colombiana, Nayela Neira.
Yanela Neira, que Yanela Neira fue la misma protagonista de Girasoles para Lucía, que fue una telenovela que ella protagonizó junto a Marcelo Cezanne.
En Perú, exactamente.
No estoy leyendo, quiero que sepan.
Te lo aprendiste de memoria, Rachel.
Mi amor, yo he consumido demasiada televisión. A mí un amigo, que de hecho es el director del Circuito Unión Radio para Maracaibo, dice que a mí no me criaron mi mamá y mi papá, que yo soy como Homero Simpson, que a mí me crió el televisor.
Los televisores, wow.
La mujer perfecta, la mujer perfecta.
Esa fue la que dice, ¿no?
Sí, fue un cúmulo de protagonistas femeninas, donde estaba Mónica Spear, donde estaba Ana Karina Manco, donde estaba María Casemprún, donde estaba Flavia Gleske, habían muchas mujeres. De hecho, el intro, la coletilla principal, eran como puras siluetas de mujeres, como puros maniquís, y luego al final salía cada una representando una pose de un maniquí. Donde Mónica Spear interpretaba un personaje de una chica con Asperger. Entonces ella decía que ese personaje había sido un reto para ella, porque ella tuvo que estudiar muchísimo, ella tuvo que realmente tratar de entender qué era lo que estaba pasando, porque a mí me parece que fue algo tan bonito de su parte y algo tan profesional, porque es un tema muy sensible. Si una persona con este tipo de condiciones ve el personaje, se puede sentir ofendido, y sobre todo la familia. Entonces, de verdad, fue como muy bonito la manera con que ella trabajó ese personaje que una vez más Mónica Spear lo hizo. O sea, se ganó el corazón de absolutamente todo el país.
Fue su única novela en Venevisión.
Fue su única novela en Venevisión, porque ella hizo varias telenovelas en RCTV, como Mi Prima Ciela, Mi Amor, Yo Lloré Más.
Muy buena.
Mi Prima Ciela y Calle Luna, Calle Sol.
Oh, wow. Sí, Calle Luna, Calle
Sol. Calle Luna. Ok.
Rachel, esto... tu turno.
Ay, mi turno. No sé, no preparé nada.
O serán repetidas. Porque
dime alguna frase memorable que haya marcado tu recuerdo de alguna telenovela.
Es que tengo muchas. Bueno, mira, Amigas y Rivales está el personaje de Gabriel Soto que decía uf y recontra uf. Eso
es la mejor.
Demasiado bueno. Está ese, está una frase que a mí me encanta y me da demasiada risa, porque es una frase con la que jugamos mucho con Fernando cada vez que Patricia, de Betty la Fea, la peliteñida, decía yo estudié 6 semestres en la San Mariño. Entonces, esa frase también. ¿Qué otra frase?
Analí, calcula tú. Esa yo me acuerdo, esa es de...
Esa fue...
Calzón quitado.
Nacari de Escalona, el personaje de Nacari de Escalona. Que era originalmente en la novela la pareja de Carlos Cruz, que esa novela la protagonizaron Carlos Cruz y Alba Roberts.
Y Alba Roberts, y en Radio Caracas. Analí, ¿vos?
Yo, ¿cómo van a dejar? ¿Cómo se les va a olvidar? ¡Maldita lisiada!
Dios
frase marcó, esta frase marcó a Soraya Montenegro.
Ajá. Es imposible, es imposible. Y ustedes saben que, o sea, esa frase es como demasiado, demasiado épica y yo no sé si será verdad o no, pero yo leí por ahí o escuché a alguien diciendo que a ella como que no le gusta mucho que cada vez que la van a entrevistar le pregunten por la frase. Mi amor, es
un meme. Uh-huh.
Se convirtió en meme.
Sí, o sea.
Hay otro, bueno, estamos hablando de frases, pero me acordé, fue del personaje de Gilda Barreto, mi amor, en Como tú ninguna. ¿Ustedes no se acuerdan de esa novela?
Gilda Barreto.
Con Miguel de León.
Una cosa divina, no es ese.
No, Como tú ninguna. No se acuerdan.
No,
Gabriela Spanik y Miguel de León estaban de amores, porque no sé si ustedes se acuerdan que ellos se casaron. Y después se divorciaron. A mí me encantaba Miguel de León.
Estoy con la gente más brollera de Maracaibo.
¿Qué? Por eso te dije, ella tiene background acerca de estos temas. Era la invitada ideal.
A ver, síganme diciendo. Hey.
Como vaya viniendo, vamos viendo. Frase que se originó por estas calles, Radio Caracas, 1992. Eudomar Santos, quien fue interpretado por
Frank. Y ya vimos cómo fue yendo. Porque por estas calles de Venezuela, amigo.
Bueno, pero es que por estas calles, de hecho, bueno, fue una telenovela muy larga. Fue la producción más larga de RCTV. Sí. Más larga. Fue protagonizada por María Alejandra Martín. Jordano cantaba la canción principal de la novela. Pobre, que bueno, Jordano y María Alejandra Martín eran esposos, porque no lo sabéis.
Ah, imagínate, no lo sabía.
Y fue un elencazo, o sea, fue una novela que, bueno, que trataba de describir todo lo que estaba sucediendo en el país, y a medida que sucedía algo diferente en el país, de alguna u otra manera lo iban adaptando, lo iban involucrando en la novela, hasta que pusieron punto final a la telenovela. Luego Venevisión intentó hacerlo, porque en...
Cosita Rica
En
Ciudad Bendita, ellos, o sea, habían unos personajes que tenían ciertas similitudes con importantes personajes políticos de Ibsen Martínez,
sí, tienes razón.
Y duró dos años, fue de 1992 a 1994.
¡Vergación, dos años!
Dos años, esa novela fue larguísima, larguísima, larguísima. Y bueno, Haroldo Betancur y María Alejandra Martín dándolo todo por la corona en ese protagónico.
Y mira, importante que no la nombramos, y aquí ya para ir cerrando, Juana la Virgen.
Para ir cerrando.
Sí, porque eran 15 minutos. Y
aquí no te vamos a hacer así, Rachel.
Casi hago yo cuando hago radio. No puedo tener media hora más. Y el operador
me quiere matar. No, Juana la Virgen, el 2002. ¿Qué? Protagonizado por Daniel Alvarado y Ricardo Arjona.
Sí. Máximo.
Que aquí en Estados Unidos, Ugly Betty.
No, chico, Jane the Virgin.
¿Ah?
Fernando siempre con sus disparates.
A mí siempre se ve.
A
ver, no
sé. El apuntador de fallo, mi amor. El apuntador de fallo, pero todo está bien. Yo estoy aquí para rescatarte. Juana la Virgen. Ay, a mí me encantó Juana la Virgen, porque era Ricardo Álamo y Danielita Alvarado, y todo era como... giraba en torno al negocio. Era una revista. La revista se llamaba Positivo, pero era como que todo realmente... las instalaciones y todo, como el concepto de la revista Todo en Domingo.
Ajá.
Y, pero, ah, para okay. Pero la telenovela se llamaba, la revista se llamaba Positivo. Sí es cierto que se compra la historia original y se crea Jane the Virgin, por eso cuando uno ve la primera temporada de Jane the Virgin, uno se conecta.
Basada, o sea, la historia fue basada en la original.
Obviamente después fueron desarrollando más temporadas, fueron desarrollando la historia, fueron metiendo ficción, fueron metiendo varias cosas que no tienen que ver con la telenovela original, con la historia original, uh-huh. Pero sí todo se basó en la historia original Made in Venezuela, Venezuelan Power.
Y la protagonista de Jane the Virgin ganó como mejor actriz de comedia, un Globo de Oro.
Ella se ganó un Globo de Oro y recuerdo que cuando ella ganó, Danielita Alvarado le hizo un post para felicitarla porque, bueno, el personaje original fue interpretado por Danielita Alvarado.
Es así. Pero bueno, yo quiero darte las gracias, Rachel, por este tiempo tan agradable. De verdad que para mí es un orgullo tenerte como amiga, porque de verdad, esta muchacha sabe hasta lo que no se sabe, lo inventa.
¡Deja!
No sé, algún consejo, algún ¿Qué nos quieres dejar? ¿Qué nos quieres decir?
Gracias por haberme invitado, gracias por haberme tomado en cuenta, porque así ustedes digan, ay, sí, que ella tiene mucha experiencia, a uno igual le da nervios, porque, ¿sabes? Uno no quiere quedar mal, sobre todo cuando se trata de tus amigos. Cuando se trata de tus amigos, ¿sabes? Te da como ese nervio de, cónchale, yo no les quiero fallar. Pero nada, decirles que yo espero todos los capítulos los viernes. Bueno, Fernando lo sabe, porque siempre le escribo a qué hora sale el capítulo.
Ya va. ¿A qué hora sale? Esto no debe ser así, esto es así, tienes que decir esto no lo puedes decir.
No,
pero yo lo agradezco, porque yo no soy periodista, yo no estudié comunicación, entonces... Para dar un buen trabajo, uno tiene que aprender. Y esas críticas constructivas, yo se las agradezco. Y de hecho, yo siempre las anoto y le envío la foto. Mira, para la próxima lo voy a tomar en cuenta.
No, y de verdad hasta yo lo agradezco. O sea, yo le digo, pregúntale a Rachel, porque de verdad Rachel es la que nos va a orientar. Porque de verdad, la experiencia, pues.
No, yo de verdad, yo cada vez que veo el capítulo, yo siempre estoy muy pendiente. Porque claro, ¿qué pasa? Yo tengo mi mente de productora, entonces... ¿Sabes? Como que sacando un poquito el tema del talento, yo tengo mi mente productora y siempre estoy pendiente del capítulo. Cada vez que ustedes vean un view, por lo menos uno es mío, quiero que lo sepan, porque como le digo a Fer, sigan haciéndolo, porque si es algo que les gusta, eso es algo que se va a notar cada vez más en los capítulos. A ver, cada vez más ustedes van a estar más sueltos, van a estar más compenetrados, van a empezar a hablar de más cosas que saben, que dominan, y eso me gusta mucho. A mí me encanta ver cuando la gente hace lo que le gusta, porque yo he tenido la fortuna de hacer lo que me gusta, y eso es muy bonito. Cuando uno ve el capítulo y uno le ve la cara de emoción a ustedes dos, es como, ay, ellos se lo están disfrutando. Y sabes, eso se transmite, a pesar de que una persona te está viendo por una pantalla, eso se transmite y eso es muy bonito. Entonces, cuando empiezas a tener esa reciprocidad, esos mensajes de la gente, tú empiezas a decir, cónchale, vale la pena, y vale la pena luchar por lo que a mí me gusta. No importa la edad que tenga, no importa la situación, es decir, no importa que esté en pandemia, no importa que yo tenga que hacer un trabajo, que bueno, que es el trabajo que me mantiene, porque estamos claros, no podemos vivir de aire, pero sí tomarte ese espacio para hacer lo que les gusta, y ustedes lo están haciendo.
Con la distancia, Rachel, porque no estamos cerca, pero lo estamos logrando.
Exacto, entonces eso es lo más bonito. Fer me lanzó a la calle diciendo, ay, esto no se hace. Yo no, o sea, no...
Pero no, no, no lo digo, pero no, no, no lo dije de...
No como crítica constructiva, sino para ayudarlos a crecer, porque hay muchas cosas que a mí nadie me las dijo. Algo que sí que nunca le voy a perdonar a Fernando es que él siga diciendo, me habéis matado, porque yo no sé en qué país del mundo, por lo menos en Venezuela, uno no dice chacadito, uno dice chacaíto. Uno no dice isla de todas, uno dice isla de todas, isla de todas. Uno no va para Curazao, sino para Curazao. Entonces, mi rey, dígame, ¿habéis matado?
Me habéis matado.
Entonces, bueno.
Mira, ¿por dónde te podemos encontrar? ¿Dónde la gente puede seguirte?
En redes sociales pueden seguirme como @RagePeroso, se escribe R-A-C-H Peroso con Z. Así me van a conseguir en absolutamente todas las redes sociales. También tengo un blog donde escribo, donde comparto mi lado periodístico interno. Pueden seguirlo también, pueden chequearlo www.rachelsbreak.wordpress.com. Yo sé que Fernando lo va a escribir aquí.
Yo lo sé, de eso tengo seguro.
Y nada, por allí seguimos trabajando, seguimos creando contenidos, vienen cosas bien chéveres. Quiero ayudar mucho a las personas así como ustedes que están empezando con el proyecto audiovisual, que quieren hacer podcast, que quieren hacer producciones de contenidos audiovisuales. Voy a empezar a trabajar en asesorías para este tipo de personas, para irle dando forma a las ideas, porque yo lo que busco es que la gente piense un poquito más como productor. Cuando tú piensas como productor, empiezas a ver cositas donde probablemente no las veías.
Ahí estaré.
Y empiezas a mejorar muchísimo más, porque empiezas a ver también cuáles son tus atributos más grandes. Y eso se nota, eso te va a ayudar a mejorar muchísimo más todas y cada una de los proyectos que empieces a desarrollar en plataformas digitales. Y bueno, en eso estamos. La idea es seguir disfrutando lo que estamos haciendo y seguir ayudando a la gente, ¿por qué no?
Esto llegó hasta acá. De verdad que los invito a que vayan a nuestro canal de YouTube, se suscriban, compartan, comenten, denle like, suscríbanse. Adicionalmente a eso, les recuerdo la página en Instagram, @mehabéispisomatado. Analí.
Bueno, y yo ya les he dicho mil veces, si les da la dilla vernos por YouTube, ustedes se ponen los audífonos y nos escuchan por Spotify, por Apple Podcasts, por Google Podcasts, siempre me trabo ahí, por Breaker, Radio Public, y toda esa verga, todas esas plataformas donde uno puede escuchar nuestro podcast.
Y nuevamente gracias Rachel.
Gracias a ustedes.
Estamos pendientes en un próximo episodio de Me Habéis Matado.
Gracias, sigan haciendo esto que les está quedando hermoso.
¡Mua! Bye.